Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Con el transcurso de los años empeora lentamente. Esta afección comienza con un bulto firme en la palma de la mano y esto puede ser muy doloroso. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de fibrosis palmar. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que juntos podamos disfrutar y seguir aprendiendo y educándonos de esta información que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Muy bien también.
Qué bueno, qué agradable también saber que nuestros amigos están enlazados con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
Así es. Y queremos enviar saludos a todos aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden suscribirse buscándonos por el hashtag WZOL98.3FM, Radio Sol. También a los amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma en Facebook Live, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3FM. Aquellos que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, agradecidos también por esa sintonía que nos brindan. Y a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, sean todos bienvenidos. Saludamos de forma muy afectuosa también a los amigos que en Bolivia nos sintonizan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM en la ciudad de La Paz y también a través de FM Cruz en La Conquita en Exaltación Bolivia. También a través de Radio Adventista Caranavi Los Incas. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El estómago necesita descansar a fin de recuperar sus energías agotadas para dedicarlas al próximo trabajo. Sabemos que nuestro sistema digestivo en realidad es una máquina maravillosa. Necesitamos comprender que para que funcione adecuadamente no podemos sobrecargarlo. Sería algo sumamente dañino para nosotros porque en realidad, aunque se necesita cierta cantidad de energía, La realidad es que el cuerpo va a requerir tiempo para poder realizar las funciones que necesita. Generalmente lo que llamamos digestión en realidad es el vaciado estomacal. Y esto puede demorar aproximadamente unas 5 horas. Para que nosotros le demos un buen tono a nuestro sistema digestivo y nuestro sistema digestivo tenga la oportunidad de enfrascarse en el siguiente proceso de la digestión, comprendamos que sí es necesario tener regularidad, pero hay que permitir que transcurran esas 4 a 5 horas para poder tener el beneficio de que nuestro estómago conserve un tono sano que le pueda facilitar que pueda hacer su próxima función. Por lo tanto, tenga en mente que evitar comer entre comidas, evitar picar, evitar la ingesta de productos que no son convenientes y que podrían entorpecer ese proceso de la digestión, va a traer a largo plazo un gran beneficio para nuestro sistema digestivo.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y estamos listos, amigos, para comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la fibrosis palmar. Y quizás este término ustedes no lo habían escuchado, puede ser un término nuevo para ustedes. También podemos decir que se llama la contractura de Dupuytren. ¿Es así, doctor?
Así es, y estamos hablando aquí de algunas estructuras bien interesantes. En este tipo de situación, Lorraine, lo que tenemos es una persona que en la palma de la mano ha desarrollado cerca de la zona por donde están discurriendo los tendones, especialmente para el dedo anular y el meñique. Se desarrollan unos nódulos que facilitan que esos dedos queden contracturados.
Doctor, y obviamente al formarse esto tiene que llevar tiempo en formarse, ¿no?
Claro, claro que sí. Especialmente se puede encontrar que algunos movimientos que son repetitivos. Hay personas que realizan, digamos, algunos trabajos como aquellas personas que trabajan con estos martillos mecánicos. Personas que están constantemente recibiendo un impacto en esa área o que hacen movimientos que son muy repetitivos, además del impacto que reciben. Esto pudiera ser una de las muchas causas. Y lamentablemente, esto lo que va causando es un trastorno que semeja lo que algunas personas desarrollan también en la región de la planta de los pies. ¿Ha escuchado usted ese término fascitis plantar? Uh-huh. Bueno, en este caso del problema de Dupuytren, tenemos una fascitis palmar. En realidad, recuerde que estamos hablando de un tejido especial. Ese tejido se llama una fascia. Ese es el nombre que tiene desde el punto de vista histológico en la clasificación de los tejidos. Y esta fascia lo que hace es envolver una serie de estructuras que son importantes para nosotros. Por ejemplo, en esa región de la palma de la mano, por ahí están, pasando los tendones que son necesarios para que nosotros podamos, agarrar el mango de un sartén, para que nosotros podamos empuñar un cuchillo, para que usted pueda tener la oportunidad de agarrar una cerradura de la puerta y girarla. Gracias a ese tipo de estructura se facilita que nosotros podamos tener la oportunidad de que esos tendones puedan también fácilmente estar, funcionando con mucha suavidad, porque esa parte está prácticamente por debajo de la piel de la palma de la mano. Justamente ahí debajo de esa piel tenemos este tipo de tejido colágeno, especializado, que lo que hace es envolver esta estructura de estos tendones para facilitar que se pueda hacer la función de flexionar los dedos de la mano. Y es precisamente ese proceso donde comienza a alterarse este tipo de tejido especial que va a dar lugar al problema que estaremos discutiendo en esta edición de Clínica Abierta.
Doctor, y entonces, ¿cuáles son los síntomas? Porque sabemos, ¿verdad?, que esto va a ir empeorando con los años y que puede ser doloroso, pero ¿qué síntomas la persona va a estar observando aquí?
En estos casos, la persona va a observar que en la palma de la mano, cercano a la zona, mire usted su mano, bien cercano, como a unos 2 centímetros aproximadamente, una pulgada aproximadamente, de la zona donde se encuentra ya el inicio de su dedo. En esa área van a notar que se va formando como si fuera un nudo, un pequeño nudo. Y ese nudo, lamentablemente, la persona a veces cree que es un callo, pero no es un callo. Es una inflamación de este tipo de fascia palmar que comienza en esa zona a desarrollar este proceso inflamatorio donde esas fibras poco a poco lo que hacen es entorpecer según se va desarrollando el proceso inflamatorio y en lugar de que usted pueda enderezar totalmente la palma de la mano, va a notar que no lo puede hacer. Y esto puede ocurrir especialmente en esa región palmar, en la palma de su mano, en la zona del dedo anular y el dedo meñique. En esos dos dedos generalmente es que ocurre. O sea, la persona se va a dar cuenta que no puede estirar completamente. Si alguien le dice, pon la palma de tu mano totalmente plana sobre la superficie de la mesa, la persona va a encontrar que no puede hacer ese tipo de estiramiento. Se va a quedar básicamente con una dificultad para que esa área de esos dos dedos pueda estirarse. Así que esta persona básicamente tiene contracturadas esa región que hace que su mano quede como si quisiera agarrar algo, pero que los dedos no alcanzan a flexionarlo totalmente, pero tampoco puede estirarlo totalmente.
Así que eso se puede ir extendiendo, doctor, ese bulto se puede ir extendiendo, digamos, hasta los dedos.
Bueno, la realidad es que lo que empezó como un nudo, en realidad poco a poco va a facilitar que el área del tendón que está envuelta totalmente en ese tipo de fascia de tejido de colágeno, lo que haga es a largo plazo ir formando un proceso de una elevación, como si se estuviera creando una montaña. Empezó con un pequeño nudo ahí en esa área, un nódulo, pero de ahí usted nota que va a sentir como si fuera una zona más abultada, más elevada y mucho más dura, que por supuesto corresponde al trayecto de ese tendón que ayuda para que usted pueda tener la flexión de esos dos dedos. Y ahora usted lo que va a sentir es como si fuera un cordón. Primero usted inició sintiendo un nudo, pero ahora, según se sigue diseminando y desarrollando esa inflamación, lo que se desarrolla es un cordón que es largo. Y ya la persona entonces ahora sí está muy preocupada. Y claro, esto no va a ocurrir, Lorraine, de un día para otro. Uh-huh. Esto va a requerir tiempo. La persona va a desarrollar esto en el transcurso del tiempo porque hay una serie de factores que son los que más se ha relacionado que facilitan que una persona pueda a largo plazo empeorar. Lo que empezó como un nudo o un nódulo, entonces ahora ya se convierte en un cordón largo, fibroso, doloroso.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
Una respiración adecuada ayuda a reducir el estrés y mejora el bienestar emocional. Según un estudio publicado en la revista Fronteras en Psicología, técnicas de respiración profunda como la respiración diafragmática estimulan el nervio vago, el cual ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático. Esto disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueve la relajación. Al incorporar la respiración profunda y el aire puro en la rutina diaria, el cuerpo se oxigena mejor y reduce la sensación de ansiedad. Practica respiraciones profundas en un entorno natural y libre de contaminantes para experimentar un efecto calmante y rejuvenecedor.
Patricia Frausto de World Voices Media nos explica los aspectos que debemos evaluar al designar un tutor temporal para tus hijos si por alguna razón no puedes estar presente para ellos.
Es importante designar a ese tutor legal. Simplemente uno está dando la oportunidad de poder tener una persona que conoce a ese hijo, la que conoce a la familia y poder ayudar a esa familia si es necesario. Tuvimos varios casos en donde las redadas dejaron a los niños completamente abandonados, sistemas escolares en donde los niños se quedaron sin recoger. Simplemente en tener esos documentos hechos y dados a sistemas escolares, a conocer entre familiares. Podemos ver una manera de poder salvaguardar esa familia para que no se separen si algo sucede, sea lo que sea.
Hay más información y recursos. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces compartiendo con ustedes información sobre este tema, que es la fibrosis palmar o como se le conoce también contractura de Dupuytren. Doctor, antes de la pausa estábamos hablando de los síntomas, cómo es que se forma este bulto en la palma de la mano, y entonces este bulto puede ser doloroso y puede, ¿verdad?, estar envueltos los tendones de nuestra mano. Nos gustaría saber, doctor, entonces, ¿cómo es que mayormente se afectan los dedos más alejados del pulgar?
Así es. Generalmente el dedo anular y el meñique tienden a ser en esa zona. Recuerden que estamos hablando de la palma de la mano, no es directamente como a algunas personas les ocurre el dedo de gatillo. Eso es aparte, eso ya es en el dedo en sí. En las regiones que componen los dedos, estamos hablando de un proceso de fibrosis palmar que ocurre en la palma de la mano. Y como estábamos diciendo, a veces las personas piensan que es un callo, porque esto empieza como un nudo, como si fuera un nódulo, un bultito. pero lamentablemente sigue endureciéndose y va semejando como si fuera un cordón que se va levantando en esa zona. A eso es que nos estamos refiriendo, es un proceso de fibrosis de una fascia en sí. Y como esto está compuesto de tejido colágeno, lamentablemente en estas personas se desata este tipo de desarrollo de endurecimiento, que lo que hace es facilitar que esos dos dedos principalmente sean los más afectados y prácticamente quedan en una postura contracturada. Usted no los puede estirar totalmente. Como decíamos, si usted trata de poner la palma de la mano totalmente plana sobre una mesa, no lo puede hacer porque la contractura va a impedir que esto se desarrolle.
Doctor, entonces, ¿cuáles son las causas, verdad, para que, si es que se conoce la causa, para que se desarrolle esta afección?
En realidad, la causa se desconoce, pero sí, Lorraine, hay algunos factores de riesgo.
¿Cuáles entonces serían esos factores de riesgo?
Se ha encontrado que las personas que son mayores de 50 años tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de situación. Además de esto, se ha encontrado que ocurre casi 10 veces más frecuentemente en el caballero que en las damas. Así que ahí hay un aspecto donde usted pudiera pensar, bueno, si los caballeros tienden a trabajar mucho más fuerte, especialmente con las manos, y estábamos dando un ejemplo, por ejemplo, de esas personas que realizan movimientos repetitivos, pero casi siempre ligado a algún proceso donde hay vibración, como los martillos hidráulicos, martillos mecánicos que tienen que sostener para romper alguna pared, algún piso. Se ha observado que en esas personas ocurre con una mayor frecuencia. Ese aspecto pudiera ser parte de la razón por la cual esta afección se desarrolla más en los caballeros.
Doctor, ¿y tiene que ver entonces, por ejemplo, también el origen de dónde las personas son?
Bueno, hay estudios que han relacionado este tipo de situación, especialmente con las personas que son de origen europeo, especialmente escandinavo. Aquellas personas que tienen ese origen van a tener una mayor probabilidad de que esto ocurra. ¿Por qué razón? No sé si hubiera algo tal vez genético, porque es un factor de riesgo, no es que es necesariamente un antecedente común, pero es un factor de riesgo que se ha encontrado que ocurre más en las personas que tienen este tipo de ascendencia. Y hay algunos actores famosos que han desarrollado este tipo de situación, entre ellos, por ejemplo, José Feliciano. Es uno de esos actores que desarrolló este tipo de fibrosis y se pudiera relacionar tal vez con algún tipo de ascendencia que pudiera tener esa relación lejana para facilitar esto.
Y, por ejemplo, entonces ya vemos que la profesión tiene mucho que ver con esto también. ¿Hay alguna otra condición, por ejemplo, que se relacione con eso?
Sí, hay tres situaciones que pudieran tal vez rastrearse bastante para facilitar esto. Y las tres que voy a mencionar tienen mucho que ver con el desarrollar procesos inflamatorios. Se desarrollan estos procesos inflamatorios que van a facilitar que haya, por ejemplo, en el caso de la diabetes, hay una mayor probabilidad de que el aumento en la cantidad de glucosa sanguínea, ustedes saben que esto facilita la inflamación. Y si este tejido palmar está en un proceso inflamatorio y la persona pues está expuesta a ese tipo de movimientos repetitivos, vibratorios, es más fácil que esa zona quede afectada. y eventualmente se desarrolle primero el nudo o nódulo o bultito y que ya entonces no sea solamente un nodo, nódulo o bultito, sino que ya comience a afectar el trayecto completo del tendón que se encarga de facilitar la flexión ya sea del dedo anular o el dedo meñique. No es que no se puedan afectar los otros dedos, se afectan, pero generalmente se observa más en las personas en estos dos dedos, anular, en ese dedo donde usted se pone el anillo, o el meñique, ahí tiende a ocurrir más. Pero también ocurre en las personas que les gusta ingerir alcohol. Y se ha visto que ocurre también en las personas que les gusta utilizar el tabaco. Entonces, si usted analiza la diabetes, el tabaquismo y el alcoholismo, ahí usted tiene tres tipos de, digamos, prácticas que van a facilitar un gran aumento de radicales libres. Cuando usted toma alcohol, recuerde que el alcohol es una toxina. El alcohol no tiene nada beneficioso, no nutre, no tiene vitaminas, no tiene minerales, ácidos grasos, proteínas, carbohidratos que puedan ser de beneficios para nosotros, fibra, fitoquímicos, antioxidantes, nada de eso. En realidad lo que contiene son una buena cantidad de radicales libres que van a estar facilitando un proceso de daño, un proceso inflamatorio, y de eso depende esencialmente el desarrollo de este tejido fibroso que lamentablemente normalmente no tiene ese problema porque es una fascia que en todas las personas normalmente no se desarrolla así, pero se ha observado que este factor facilita que haya una mayor cantidad de probabilidad en que la persona pueda irritar, inflamar ese tendón y se pueda desarrollar este proceso inflamatorio. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el que utiliza el tabaco. Ahí usted está ingiriendo, escuche bien, 7,000 venenos diferentes. De esos 7,000 venenos, 70 de ellos son cancerígenos. Y ocurre lo mismo que con el alcohol. No tiene ningún tipo de carbohidrato complejo que pueda ser de beneficio. No hay vitaminas, no hay minerales, no hay fitoquímicos, mucho menos antioxidantes. Tampoco usted obtiene una buena cantidad de ácidos grasos ni de ninguna sustancia que sea provechosa. Más bien todo lo que va a estar obteniendo son venenos. Y los venenos son venenos, no son nutrientes, no son alimento. Así que, lejos de beneficiar el cuerpo, usted lo que está introduciendo en su organismo es una sustancia que le va a dañar y daña el comportamiento de este tipo de tejido, que es un tejido colágeno. Es el tejido que mayor abundancia está en nuestro cuerpo en todas partes. Y va a afectar entonces la envoltura de estos tendones, facilitando ese proceso anormal de endurecimiento, de fibrosis, que poco a poco impide que se realice la función normal de este tendón, que es facilitar la contracción normal de la mano y eventualmente los músculos opositores, los músculos que extienden, que tenemos también en nuestro antebrazo, puedan facilitar que se extienda la mano. Pero en este caso no va a ocurrir. Eso también más o menos es el mecanismo de la diabetes. El exceso de azúcar en sangre va a facilitar un proceso que facilita la inflamación. Va a desarrollar una mayor cantidad de agentes que facilitan los procesos de daño. Son productos que se llama de glucosilación avanzada. Y estos productos de glucosilación o glicosilación avanzada van a facilitar también procesos inflamatorios. Noten entonces cómo media este tipo de factores que ya se sabe tiene mucho que ver con el desarrollo de inflamación y los tejidos de nuestro cuerpo son sensibles a la inflamación. Y en este caso, esta fascia, que es muy importante para ayudar a que nuestra piel permanezca básicamente cercana y adherida a planos profundos, ya que nosotros no tenemos un músculo que sea el que facilite que esos dedos se flexionen, sino que nuestro cuerpo, Dios sabiamente puso un tendón que requiere menos espacio, menos volumen, y hace que nuestra mano sea más delgada y pueda hacer una mayor cantidad de funciones sin que haya el entorpecimiento del volumen por la presencia de un músculo o de varios músculos. Imagínense, por cada dedo que tuviéramos músculos directamente en la palma de la mano, básicamente usted lo que sentiría que en lugar de mano tiene una bola que no le va a permitir hacer la delicadeza de enhebrar una aguja, de usted coger un lápiz, de poder usted hacer movimientos delicados, finos, porque en realidad no se le va a facilitar. Así que estos factores que mencioné son factores de riesgo para el desarrollo de esta fibrosis palmar.
Bien, amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando más sobre este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
El sueño de calidad es fundamental para un sistema inmunológico fuerte en todas las etapas de la vida. Estudios publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias encontraron que las personas que duermen menos de 7 horas por noche tienen hasta 3 veces más probabilidades de resfriarse que aquellas que duermen al menos 8 horas. Esto sucede porque el sueño ayuda a regenerar las células inmunológicas y permite al cuerpo producir citoquinas, proteínas que ayudan a combatir infecciones y reducir la inflamación. Ya sea que se trate de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, dormir bien es una herramienta poderosa para fortalecer las defensas naturales del cuerpo y prevenir enfermedades.
Si te gustan las frutas tropicales como el mango y la piña, es hora de considerar la papaya. Originaria de México y Centroamérica, la papaya es conocida por su textura jugosa, su sabor dulce similar al del melón y sus impresionantes beneficios para la salud. Rica en vitamina C, la papaya refuerza la función inmunitaria estimulando la actividad de los glóbulos blancos, lo que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. También está repleta de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y el licopeno, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. La papaya también es excelente para la digestión. Contiene fibra soluble e insoluble, que favorece la salud intestinal y la regularidad intestinal. La enzima papaína ayuda a descomponer las proteínas, haciendo que los nutrientes sean más accesibles para el cuerpo. Gracias a su contenido en fibra, la papaya también promueve la saciedad al ralentizar la digestión y mantenerte saciado por más tiempo. Esto puede ayudar a prevenir los bajones de energía y reducir la necesidad de picar entre comidas. Además, los antioxidantes y la fibra de la papaya favorecen la salud del corazón, controlando el colesterol y reduciendo la inflamación. Con su sabor refrescante y sus numerosos beneficios para la salud, la papaya es una forma deliciosa de nutrir el cuerpo y mejorar el bienestar general.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes de este tema de fibrosis palmar. Aprovechamos para saludar a los amigos que están en sintonía desde la República Dominicana, también desde Canadá. Agradecemos porque nos están acompañando en esta hora. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando sobre esos factores de riesgo que pueden ayudar a desarrollar lo que es esta fibrosis palmar. Y nos mencionó cómo tiene que ver mucho el sexo, el origen, los antecedentes familiares, la profesión, enfermedades como la diabetes y también el consumo de tabaco y de alcohol que se suman, ¿verdad, doctora?, a esta serie de factores.
Como vimos, son factores que pueden facilitar el desarrollo de esta situación.
Tenemos a Marcela, ella nos llama de la República Dominicana. Queremos escuchar la pregunta, Marcela, bienvenida.
Buenos días, gracias. La pregunta mía es, yo tengo una sobrina que tiene eso mismo, todos esos síntomas que el doctor está diciendo, lo único es que ella es joven, que tiene 35 años y es femenina, y también se le fue desde el dedo mayor, desde el gordo de las manos. Se le formó hace mucho que la tiene y ahora que le está resultando molestoso, de hecho hoy está en el médico. Entonces, ¿qué tratamiento a seguir para esta situación es lo que ella debería hacer?
Hay varias cosas que ella puede hacer. Número uno, deje que ella sea evaluada Porque lo más sencillo, como le dije, es esa, digamos, inspección que hace el médico. El médico va a ver la palma de la mano, generalmente con él ver la contractura que tiene en la palma de la mano, ya él sabe. Y al palpar el nudo o nódulo o bultito, o también observar cómo está ese cordón que se va formando a causa del proceso de fibrosis en esa zona. Básicamente, el médico ya tiene el diagnóstico nada más por observación y palpación. Pero además, como le estaba mencionando, él le puede pedir que ponga la palma en la superficie de una mesa, una superficie plana. Si no la puede estirar totalmente, generalmente ya eso es una de las formas indicativas de lo que está ocurriendo. Pero ya que usted pregunta, uno de los procedimientos que más frecuentemente se hace es insertar una aguja en esa área donde se encuentra el nódulo bultito o donde se siente ese tipo de cordón, y con esa aguja, con mucho cuidado de no dañar ni una estructura vascular, ni una arteria, ni un nervio, el médico introduce esa aguja y con esa aguja comienza a separar las fibras que básicamente son las que se han formado y que están estrangulando la función suave de poder facilitar la contracción de los dedos hacia la palma de la mano. Ese tipo de procedimiento, digamos, es lo más común que se realiza, y esto va también acompañado de un periodo de cierto tipo de fisioterapia, terapia física, para ayudar a que el proceso se pueda ir desarrollando hacia la normalidad otra vez. Y la mejor prueba para saber cómo se va desarrollando es, como le dije, nuevamente tratar de que la mano quede plana sobre una superficie. En la medida en que ellos van haciendo este proceso, porque puede requerirse la repetición del proceso. No piense que porque lo hizo una sola vez ya con eso es suficiente. Y estoy hablando, como le dije, de una aguja que ayuda a separar las fibras que componen esencialmente ese tipo de abultamiento que se ha desarrollado, ya sea nodular o sea en forma de cordón. Y este proceso resulta ser generalmente, entre otros que vamos a estar discutiendo, ese resulta ser la opción más frecuente, es un poco invasiva, no requiere, digamos, que sea realizado en el quirófano, pero sí requiere un poco de anestesia en la zona donde se va a estar introduciendo la aguja y haciendo el procedimiento. Claro, esto lo debe hacer un médico que esté experimentado en el procedimiento, porque, como le dije, no deseamos que pueda ocurrir un proceso donde se pueda dañar nervios que están transitando ahí cerquita o algunos vasos, pueden ser arteriales o venosos, que también pueden estar transitando en esa área, y no deseamos que ninguno de ellos se pueda afectar.
Doctor, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico de esta condición, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿verdad?, de esta fibrosis palmar, se puede diagnosticar por cómo se ve la palma de las manos, ¿no?
Generalmente, en el aspecto clínico, la observación y la palpación. Tan pronto el médico ve que esa mano está contracturada, especialmente esos dedos anular y meñique, pues él va a palpar, a ver si solamente está el bultito, el nodo o nódulo, y ver si hay un trayecto endurecido en forma de cordón según va transitando el tendón que va a facilitar la contracción del dedo. Y esto él lo palpa, inmediatamente se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo.
Y entonces, una vez, ¿verdad?, lo palpa y lo siente, ¿hay alguna prueba, verdad, que pueda ya diagnosticar esto contundentemente?
Generalmente no se va a requerir muchos tipos de diagnósticos o pruebas especializadas, porque básicamente el aspecto clínico de la observación, de ver la palma de la mano, palpar esa zona, el médico ya se da cuenta de lo que está enfrentando.
¿Cuál es el tratamiento entonces que se va a aplicar con este paciente? Si la enfermedad sabemos que es algo que va progresando lentamente.
Sí. En ese aspecto, algunas personas de forma, digamos, bastante convencional, lo que hacen es facilitar en las etapas donde a primero se va desarrollando el bultito, es que se le brinde terapia física a este paciente en etapas iniciales, porque no se desarrolla de un día para otro. En esas etapas iniciales, el poder dar este tipo de fisioterapia puede ser de mucha ayuda. Aunque, Lorraine, en ocasiones, más allá de esto, hay que recurrir, como le estábamos explicando a la dama, a un proceso donde se hace una punción con una aguja para con esa aguja comenzar a separar las fibras que se han desarrollado que han facilitado el endurecimiento de este tejido. Recuerden que este tejido es un tejido colágeno, es un tejido, se le llama una fascia, y normalmente la fascia envuelve algunas estructuras. En este caso estamos hablando de los tendones que transitan en nuestra palma de la mano, pero aquí ahora se han trastornado la calidad de ese tejido y se ha engrosado. Es un tejido normal que tenemos que facilita que la palma de la mano, la piel de la palma de la mano, pueda estar adherida, pueda estar junta, pegada a los planos más profundos y facilitar que nuestra mano pues sea delgada para poder hacer los movimientos de flexión. Siendo que en este caso se ha desarrollado un proceso inflamatorio que ha facilitado a su vez el desarrollo de fibrosis palmar en esas áreas tendinosas. Entonces la inserción de esta aguja para facilitar un proceso de ruptura de este tipo de tejido colagenoso, fibroso, entonces va a ayudar para que se pueda liberar ese tendón y se pueda ir observando de manera progresiva cómo, mediante la ayuda también de la fisioterapia, puede ese dedo ir ganando nuevamente la habilidad, por un lado, de estirarse totalmente y por otro lado de poder flexionarse como correspondería al dedo y no quedarse ahí prácticamente congelado. Y ese es el aspecto que queremos que usted resalte. Ese es el procedimiento más común, pero no es el único procedimiento.
Así que es probable entonces que, además de la punción, por ejemplo, se puedan utilizar algunas inyecciones.
Sí, por ejemplo, se pueden utilizar inyecciones de esteroides. Se ha encontrado que hay inyecciones de esteroides que son capaces de facilitar que la persona nuevamente pueda reducir el proceso inflamatorio y que a su vez este tipo de inyecciones pueda, especialmente cuando se está desarrollando en etapas iniciales el bulto, el nodo o nódulo, que ese nodo o nódulo o bultito se pueda ir aplanando, que pueda ir desapareciendo porque facilita que se ablande. Ese tipo de producto, las inyecciones que usted está usando de esteroides, también ayuda a aliviar el dolor que generalmente acompaña a este tipo de contractura. Así que ese beneficio se puede realizar en unas pocas ocasiones. El de la aguja se puede realizar en más ocasiones, pero el de la inyección de esteroides no puede ser realizado muy frecuentemente porque se puede realizar un proceso de daño en varias áreas de las estructuras vecinas. También hay otra inyección, que es la inyección de una colagenasa. Estamos hablando de un proceso especial que va a ayudar para que se vayan básicamente las fibras que se han desarrollado ahí, estas fibras de una manera más, un poco más lenta, pero se vayan ablandando y debilitando para que no esté fuerte, para que no se sienta ese cordón, para que pueda facilitarse el que el tendón pueda facilitar la contracción, pero también la relajación. Y en esta cita médica, el médico va a estar tratando de, después de la administración de esa colagenasa, que se pueda ir estirando, porque este tipo de producto ayuda precisamente a que el tejido colágeno se pueda ir poco a poco desbaratando. Y como ha habido una anormalidad y un proceso de fibrosis posterior a un proceso de inflamación, entonces esta colagenasa ayuda a que junto con la fisioterapia también se pueda ir estirando. No requiere tantas inyecciones en este tipo de producto. Se puede utilizar una o dos veces y se ha encontrado que tiene una buena oportunidad para evitar que esta contractura incluso hasta pueda volver a aparecer. O sea que pueden transcurrir varios años antes de que la persona requiera el uso de ese tipo de inyección por segunda vez, pero requiere sí el que haya el proceso de terapia física para ayudar a que el beneficio de la inyección vaya deshaciendo, debilitando y a su vez vaya nuevamente recuperándose la capacidad funcional de la contracción que normalmente ese tendón debe realizar.
Tenemos a Fanny desde Mayagüez. Adelante con la pregunta, Fanny.
Me enviaron a hacer la cirugía del carpal tunnel, pero yo fui a la cita, pero no me decidí a operar. Que si yo puedo tomar la vitamina B12, la vitamina B1 o B6, como él indicó el viernes a la chica, y si eso me va a ayudar. Y la cirugía que se haga, ¿eso no vuelve hacia atrás? ¿Me entiende? Ese es el miedo que a veces yo tengo, operarme y que regrese.
Mire, en esa región de la muñeca hay también un tejido fibroso. Ese tejido fibroso generalmente es el que el cirujano se va a encargar de romper o facilitar que no haga la compresión que hace y en cierta manera estrangula al nervio mediano. Muy raras veces al nervio cubital y radial, más al nervio mediano. Sí puede ayudar la vitamina B12, B1, la B6. Lo que hacen es bajar la inflamación del nervio, pero el tipo de ahogamiento que causa el tejido fibroso no lo elimina. Así que usted evalúe si el dolor le baja sustancialmente y usted siente que mejoró muchísimo y la quiere posponer, lo puede hacer. Pero no está yendo a la raíz del problema, que es la inflamación y el desarrollo del tejido fibroso de esa área, precisamente para comprimir los nervios, especialmente el nervio mediano.
Bien, ya prácticamente estamos llegando al final del programa, doctor. ¿Algún otro detalle o información que usted quiera compartir con nuestros amigos antes de finalizar con este tema?
Sí, por último sería ya la cirugía definitiva. Sí, a pesar del uso de la inyección de colagenasa, del uso de los esteroides, de la inserción de la aguja, la persona no mejora. Entonces hay ya que recurrir a la cirugía definitiva. para facilitar que ese tejido pueda ser removido y la persona pueda recuperar la funcionalidad en un mayor grado.
Bien, agradecemos al doctor por esta orientación que siempre nos da. A ustedes, amigos, por la sintonía. Y antes de finalizar, pues como siempre hacemos, compartimos con ustedes esta pequeña reflexión para despedirnos, no sin antes invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas, donde estaremos compartiendo y estaremos escuchando cada una de sus preguntas. Así que tenga, ¿verdad?, eso en cuenta para que pueda participar mañana y pueda hacer cualquier tipo de pregunta.
En la Escritura, la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 4 y el versículo 12. Recuerden que ahora hay un diálogo entre Dios y Caín. El Señor interpeló a Caín, logrando que éste pudiera reconocer su error y pudiera arrepentirse. Pero en realidad Caín no lo hizo. Y el Señor aquí, hablando en el capítulo 12, le dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El Señor, procurando restaurar a Caín, él no quería condenarlo. Adán permitió que el arrepentimiento estuviera en su corazón y enmendó su vida. Caín no lo hizo así. Caín persistió y más bien temió las consecuencias de lo que acababa de hacer, pero no se arrepintió. Así que el Señor le está diciendo lo que te va a ocurrir a consecuencia de las impenitencias. No quisiste aceptar lo mejor que te estoy ofreciendo para que puedas tener vida. Entonces mira lo que te va a ocurrir, no porque sea mi deseo, sino porque es básicamente la paga del pecado. Así ocurrirá al final de la historia de esta tierra con los impíos. El Señor los destruirá porque esa fue la elección de los que no quisieron aceptar la oferta de la salvación. El Señor desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo capítulo 1. Hay una oportunidad para usted y para mí. El Señor no desea destruir a nadie, pero ciertamente solamente hay dos opciones. O aceptamos su salvación o sencillamente cosechamos nuestro rechazo a la oferta de la salvación. Acepta la oferta de la salvación, porque rechazarla lo que implica es la destrucción eterna.
Bien, agradecemos a cada uno de ustedes, amigos, por la sintonía y mañana les esperamos a la misma hora y por la misma frecuencia. Tienen una cita nuevamente con nosotros. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.